titulares de esta hora. En encuentro informal con la prensa en la Casa Blanca, el presidente Obama habla de economía y de política nacional. El Partido Republicano, sacudido por declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, y el gobierno de Venezuela acusa al secretario general de la OEA de estar parcializado con la oposición.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un encuentro informal que sostuvo en la Casa Blanca, en la sala de prensa específicamente, el presidente Barack Obama habló de diversos temas y, entre otras cosas, instó al Congreso a legislar para contrarrestar las que calificó como actividades nefastas, mencionando la evasión fiscal entre ellas, que calificó como un problema global que afecta negativamente a la economía, y anunció medidas ejecutivas de su gobierno para aumentar la transparencia. Aparte de eso, el jefe de Estado responsabilizó directamente al actual Congreso por la negligencia con la que se han tratado las necesidades de infraestructura del país.
The problem we have is that the Republican Congress has been...
El problema que tenemos es que el Congreso Republicano se ha negado a enfrentar este asunto de una manera seria. Y la razón es que obedecen a una ideología según la cual los gastos del gobierno son necesariamente malos. Por supuesto, el tema político no podía faltar. Al presidente Obama se le preguntó sobre la división que parece prevalecer actualmente en el Partido Republicano con la virtual elección de Donald Trump como candidato presidencial. Obama fue directamente al grano y se refirió, sin mencionarlo, al multimillonario empresario convertido en político.
I just want to emphasize the degree to which we are in serious times and this is a really serious job.
Yo solo quiero enfatizar el grado en que estamos en tiempos delicados y este es un trabajo serio. Esto no es entretenimiento, esto no es un programa de reality. Esta es una contienda por la presidencia de Estados Unidos y lo que significa eso es que cada candidato, cada nominado tiene que ser sometido a normas exigentes, a un verdadero y profundo examen. Quiere decir que los presupuestos que presenten tengan sentido, que si dicen que tienen la solución de un problema, que sea verdaderamente posible, y que suministren los detalles de cómo va a funcionar, y que si no es así, esto lo debe informar la prensa, y el pueblo estadounidense necesita saberlo. Al mandatario estadounidense también se le preguntó sobre la situación en su partido demócrata. Pienso que en el lado demócrata vamos a permitir que el proceso siga en marcha. Ustedes mencionaban la matemática de los delegados, y ustedes saben en qué consiste eso. En algún punto va a haber una conversación entre la secretaria Clinton y el senador Bernie Sanders acerca de cómo va a ser la marcha hacia la convención. La buena noticia es que a pesar de la intensidad de las primarias, durante las cuales la gente se pone tensa, más los partidarios que los propios candidatos, y eso es natural, yo he pasado por allí, la buena noticia es que dentro del Partido Demócrata hay considerable consenso respecto a los grandes problemas de la mayoría. El presidente Obama, en su encuentro informal de este viernes con la prensa que cubre la Casa Blanca. Mientras Donald Trump continúa eufórico por ser el presunto nominado presidencial, o el probable, digamos, nominado presidencial republicano, Paul Ryan, la figura más prominente de ese partido, negó su apoyo al empresario por ahora. Entre tanto, Hillary Clinton parece haber olvidado a su rival Bernie Sanders y continúa concentrando sus ataques en Donald Trump con miras a las elecciones primarias de Virginia Occidental.
El hombre más poderoso de los republicanos en Estados Unidos, Paul Ryan, dijo a la cadena de noticias CNN que todavía no puede darle el visto bueno a una candidatura presidencial de Donald Trump.
No estoy listo para apoyarlo ahora mismo, no todavía.
No obstante, Ryan pidió a Trump que trabaje por unificar el partido. El empresario respondió asegurando que es justo eso lo que intenta hacer.
Desearía que las primarias no hubieran terminado. No es divertido así. Quiero que las primarias continúen, pero ya no hay nadie más. Soy el único que queda. Pero está bien, ¿cierto?
Trump tiene la vista puesta en Virginia Occidental, en donde hace campaña previo a las primarias de ese estado este próximo martes.
Yo voy a poner a los mineros a trabajar, pero Clinton dice, voy a poner a los mineros y a las minas fuera de servicio. Y luego viene aquí e intenta explicar lo que quiso decir.
Pero Hillary Clinton, quien parece haber dejado de lado a su rival Bernie Sanders, contraatacó al empresario republicano con duras palabras.
Con todos los retos que enfrentamos en Estados Unidos y en el mundo, no podemos tener una bala perdida en la oficina oval.
Clinton también dijo a los votantes en Oakland, California, el estado con mayor número de delegados que queda en juego, que el mensaje de Trump no debe ser aceptado.
Tenemos que reconocer que el tipo de lenguaje que proviene de Donald Trump es de odio y tenemos que repudiarlo.
Hay 29 delegados en juego para los demócratas en Virginia Occidental y 34 para los republicanos.
Ese era nuestro colega Gesell Tobías. Por otro lado, el gobierno de Venezuela acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de respaldar y aliarse con los opositores para invocar la Carta Democrática Interamericana contra ese país y por ende violar sus funciones.
No desea tener ningún tipo de relación.
Con UNASUR, todo. Con la OEA, nada. Así lo digo. La OEA para el basural de la historia.
Ante estas denuncias, La Voz de América conversó con el analista político y profesor universitario Carlos Luna, quien asegura que con estas acciones se evidencia la situación de confrontación del gobierno venezolano respecto a los organismos internacionales.
Específicamente lo que ellos llaman los organismos internacionales alineados con el imperialismo internacional, específicamente con los intereses de Estados Unidos. Ya con la situación que Delcy Rodríguez, como canciller de la República, hizo ayer, prácticamente está creando las condiciones para que se convoque un consejo permanente que evalúe la situación venezolana.
El docente añadió que si se le llegase a aplicar un examen a Venezuela, de acuerdo a las características propias que son validadas por la sociedad internacional de hoy en día, la democracia del país, en cuanto a su calidad, sería aplazada.
Porque no hay equilibrio y control de poder. Bien lo vemos con los ataques a la Asamblea Nacional, no hay respeto al Estado de Derecho.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A menos de 24 horas de que se registrara un nuevo incendio en el metro de la capital estadounidense, de hecho en la estación cercana acá a los estudios de la Voz de América, las autoridades develaron un controvertido plan para hacer reparaciones necesarias.
Para evitar nuevos incidentes con fuego, entre otras fallas, dentro del segundo metro más transitado en Estados Unidos, el gerente general de ese sistema de transporte, Paul Widerfeld, anunció un periodo intensivo de mantenimiento que impactará los itinerarios de unos 700,000 pasajeros que dependen del servicio.
Necesitamos hacer las cosas distintas entre semana. En cuanto a cierres tempranos a las 8 p.m. en ciertas ubicaciones, ¿cuándo debamos reparar? Necesitamos hacer varias cosas los fines de semana. Recomiendo que cerremos el sistema a la medianoche todos los días de la semana empezando en junio.
La estrategia, que durará un año, también prevé demoras de trenes compartiendo vías o cierres completos entre estaciones, algo que ha generado distintas reacciones en Washington, D.C.
Afectará el flujo de pasajeros, afectará la vida de las personas. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es bueno que intenten mejorar el sistema y hagan mantenimiento preventivo, pero por otro lado, será difícil para muchas personas por un tiempo.
El trabajo remoto cobrará importancia.
No solo los capitalinos sienten ansiedad ante los trabajos de reparación que necesita el metro, sino que hasta 20 millones de turistas que anualmente visitan la capital podrían verse afectados. El panameño Raúl González Osorio resaltó la importancia del metro para los visitantes.
Nos permite lograr recorrer grandes distancias, también que están céntricas en aquellos lugares donde casi que los turistas estamos visitando. Entonces, siento que se vería afectado de tal forma el turismo en ese sentido si hay varias estaciones que están cerradas, ¿no? Pues por la importancia, porque es económico, rápido.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En América Latina, un comité del Senado de Brasil que analiza un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff comenzó este viernes sus deliberaciones sobre si recomendará al Pleno de la Cámara realizar una votación sobre el tema. Una votación por mayoría simple, 11 de los 21 miembros, enviaría el caso a los 81 senadores para una decisión final el miércoles. Se anticipa que Rousseff pierda las dos votaciones. Si eso sucede, deberá abandonar el cargo por unos 180 días y ser enjuiciada en el Senado bajo cargos de violar leyes fiscales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. El actor y presentador Arsenio Hall negó haber facilitado drogas al cantante Prince y acusó a la cantante Sinead O'Connor por difamación. La controversia surge luego de que O'Connor publicara en su cuenta de Facebook que había acusado a Hall ante las autoridades que investigan la repentina muerte del astro estadounidense del pop rock por haberle ofrecido drogas por años. Ante la acusación, Arsenio Hall salió al frente y presentó una demanda por $5 millones contra la cantante, donde se refiere a Sinead O'Connor como una persona desesperada por querer llamar la atención. En la querella, Arsenio Hall cita también una pelea que incluyó, dice, golpes e insultos entre Prince y la intérprete de Nothing Compares to You.
Sounds good. No one who's hiring high school dropouts with a couple of priors, no references in history of violence.
El actor Colton Haynes, protagonista de la serie televisiva Arrow, confesó su homosexualidad, afirmando no sentir que le deba nada a nadie por no haberlo hecho antes. Debería haber hecho un comentario o una declaración, pero no estaba preparado, dijo Colson, terminando las especulaciones que circulaban en el mundo del entretenimiento. Su confesión se dio en una entrevista en la que el actor habló sinceramente sobre los problemas de salud que él dice enfrentó como consecuencia de su condición sexual. Tuve que recibir tratamiento por severos ataques de ansiedad provocados por la necesidad de mantener el secreto. Fue algo absolutamente agotador tener que fingir las 24 horas del día, dijo Haynes. Justin Timberlake, el cantante estadounidense de 35 años, presentó Can't Stop the Feeling, su primer sencillo en 3 años y que forma parte de la banda sonora de la película animada Trolls, en la cual el artista le pone voz a uno de los personajes. Medios estadounidenses tuvieron críticas positivas sobre el tema, con buen ritmo y que transmite buen humor. En 2013, Timberlake publicó The 2020 Experience. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
You dance, 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 feel good, good creeping up on you, so just dance, 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 come on.
It doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el canciller dominicano Andrés Navarro, quien habló en exclusiva con La Voz de América sobre el discurso antiinmigrante que está dominando las elecciones estadounidenses, especialmente por parte del aspirante presidencial republicano Donald Trump.
Ya hemos vivido muchas veces las experiencias de las campañas políticas, no solamente en nuestro país, sino que hemos sido testigos también de otros países. Y en los discursos de campaña, muchas veces por los estilos o los formatos, se generan situaciones estridentes que generan temor en la población y en la comunidad internacional. Pero la República Dominicana no se convierte en presa de esos discursos que son fundamentalmente electorales. Nosotros confiamos y apostamos mucho, en el caso de los Estados Unidos, a la institucionalidad, al desarrollo institucional de ese país, de esa gran nación, que, de la cual tenemos mucho que aprender en su historia. Y por esa razón, más allá de los discursos estridentes, estamos seguros que en Estados Unidos, no importa quién asuma la dirección del Estado, en este caso del Ejecutivo, se van a seguir respetando los derechos humanos también de los inmigrantes allá, no importa su condición, en situaciones similares.
¿En qué momento se encuentran las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos? ¿Sigue siendo el principal aliado?
Sí, claro, la República Dominicana tiene cada día más una relación con los Estados Unidos bien sólida, no solamente en el ámbito de lo político, también en el ámbito de lo comercial, es nuestro mayor socio en materia comercial. Y hay también una línea de trabajo en materia de cooperación, en temas de desarrollo, de inversión, de fortalecimiento institucional, de seguridad, no solamente local, sino regional.
¿Apuesta República Dominicana aún a la OEA? ¿Confía República Dominicana en este organismo regional?
Sí, Gonzalo. Nosotros creemos que la OEA puede cumplir un rol que tenga mucho que ver con el fomento de la convivencia pacífica y la prosperidad de nuestros pueblos. Es una estructura institucional bastante madura.
Eran declaraciones del canciller dominicano Andrés Navarro. Pausa y volvemos.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas contra el tabaquismo que regularían el uso de los populares llamados cigarrillos electrónicos, entre otros. Las autoridades buscan evitar una nueva generación de de adictos a la nicotina.
La venta de cualquier producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, puros y tabaco para pipas de agua o jucas, a menores de 18 años, queda prohibida bajo las nuevas normas de la Administración Estadounidense de Fármacos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, y la Secretaría de Salud.
Sabemos que en Estados Unidos cada año mueren más de 480 mil personas por razones relacionadas al tabaco. También sabemos que el uso de cigarrillos electrónicos aumentó en un 900% entre nuestros menores. Queremos evitar que la próxima generación adopte este hábito adictivo y esto forma parte de la solución.
En 2015, 3 millones de estudiantes de secundaria en todo el país reportaron el uso de los populares cigarrillos electrónicos, cuya función es calentar un líquido con nicotina que se convierte en vapor, el cual es inhalado por el usuario.
Espero que los fabricantes y los minoristas compartan nuestra preocupación sobre el uso del tabaco entre los jóvenes, no solo asegurándose de que no terminen en las manos de menores, sino también siendo conscientes de la manera en que se comercializan, asegurándose que los niños no quieran comprarlos.
Bajo las nuevas normas que entran en vigencia a partir de agosto de este año, la FDA tendrá que aprobar todos los productos de tabaco que no habían sido regulados desde 2007, cuando no existían los cigarrillos electrónicos. Los fabricantes de estos productos deberán solicitar aprobación para seguir en el mercado, proceso que podría costar por lo menos $1,000,000. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Ahora los aviones no tripulados o drones están a disposición de los científicos en un intento por ganar la batalla a los desastres naturales. El gobierno de Filipinas, por ejemplo, ha puesto en funcionamiento un sistema de drones que ayuda a identificar riesgos antes de los desastres naturales y al mismo tiempo prepararse para enfrentarlos.
Filipinas es uno de los países más afectados por la inclemencia del tiempo. Cada año, el archipiélago es golpeado por 20 tifones. Heian, en 2013, devastó al país y dejó 6.300 muertos y 4 millones de personas sin hogar ni alimento.
Los tifones destruyen el 90% de los techos. El agua se filtra en las viviendas y la gente se enferma. Ese es el problema mayor que enfrentamos.
Ahora el Departamento de Agricultura de Filipinas está utilizando aviones no tripulados o drones para minimizar el impacto de los tifones. Los aparatos poseen sensores y mapas.
Antes dependíamos de lo informado por autoridades locales. Ahora con los drones podemos ver y determinar las acciones de intervención necesarias en tiempos de emergencia.
La información obtenida por los drones sirve para erigir muros de contención y adaptar prácticas agrícolas. Los drones también pueden estudiar las condiciones de las sequías extremas. Ahora, estos increíbles aparatos se transforman en instrumentos indispensables para la ciencia y su lucha contra las tempestades. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En otras noticias, el terremoto que sacudió a Ecuador el pasado sábado 16 de abril acarrea graves consecuencias económicas para el país, que ahora evalúa cómo lidiar con los costos de la reconstrucción. Ante la crítica situación, organismos multilaterales han ofrecido opciones de financiación sin condiciones.
El impacto del terremoto del pasado 16 de abril en Ecuador también ha afectado significativamente la economía de ese país, justo en un año en el que el resto de la región ha registrado una desaceleración en su crecimiento.
El reto más grande que tenemos es hacer frente a un año de por sí difícil en materia internacional, dado la variación de precios de los commodities. A esto se suma un fenómeno exógeno como un terremoto. Y por si esto fuera poco, este es un año electoral para el Ecuador, este es un año de cambio de gobierno. Entonces, todos estos factores van a influir dentro del crecimiento económico y del desempeño que va a tener la economía ecuatoriana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que este terremoto, el peor en décadas, ha dejado pérdidas financieras para su país de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, para lo cual su gobierno ha implementado medidas fiscales que puedan ayudar con el financiamiento en el proceso de reconstrucción.
Se está implementando a través de la Asamblea una ley que permite subir el IVA, que es el impuesto a las transacciones mercantiles, del 12 al 14%. En ese ejercicio, en ese impuesto, se aspira a recaudar alrededor de 750 millones de dólares. Adicionalmente, hay una contribución de todo el sector público y privado que gane más de $1,000 un día de sueldo.
Para el gobierno ecuatoriano es una prioridad que los residentes en las áreas afectadas puedan volver a trabajar lo antes posible.
Lo que se tiene previsto para este año es conseguir una recaudación de una tercera parte de los costos, pero los siguientes años van a ser determinantes en repotenciarle y revitalizarle a la provincia de Manabí.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan desde Washington a través de la Voz de América. El regreso del primer crucero comercial que navegó entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo avivó interrogantes sobre la capacidad de infraestructura y además los servicios turísticos de la isla antillana.
El crucero Adonia zarpó hace casi una semana desde Miami. Además de llevarse 704 pasajeros y su tripulación, se fue cargado con preguntas que muchos se hacen sobre el disfrute en la nación caribeña. Entre los viajeros está Carlos Horta, el vicepresidente de Relaciones Corporativas de la empresa Carnival, operadora del barco. Al conversar con La Voz de América, nos dijo que dejó la isla junto a su familia cuando apenas tenía 3 años de edad.
Nunca he regresado, eso va a ser la primera vez en más de 40 y pico años que voy a Cuba. Pero lo que estoy pensando para mí, no he pensado mucho del viaje, ¿no? Lo quiero tomar día por día.
Nos confesó que se siente emocionado de regresar a su país y ver las costas cubanas desde el barco.
Lo que sí he pensado es la belleza que va a ser ver la isla, ¿no?, del crucero, cuando estamos a 10 millas o 7 millas o 5 millas llegando a La Habana. Eso va a ser un momento muy emocional.
La programación de esta embarcación es distinta. No cuenta con casinos ni con espectáculos tipo Broadway, pero sí con otros atractivos.
Arte, libros, películas. Va a ser toda una inmersión cultural para todos los pasajeros del momento que lleguen a La Adonia.
Este crucero zarpará todos los domingos y regresará a los Estados Unidos luego de un viaje de 7 días. El ticket más económico cuesta $1,800. Entre los pasajeros se embarcó Luis Rodríguez. Él es agente de viajes y quiso constatar en persona los servicios e instalaciones en Cuba, pues no conoce la isla.
La razón primordial por la cual yo estoy aquí, porque así le puedo explicar a la gente, pues a todos los clientes, lo que pasa en el barco como tal y lo que hay en Cuba.
El empresario espera que no sea su primer y único viaje, pero sí indicó que en su agencia hay muchos cubanos interesados en viajar a su nación. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y una nueva tendencia en Estados Unidos se está convirtiendo campos de golf en refugios de vida silvestre.
En golf, un mulligan es una oportunidad de un segundo golpe que no cuenta y hace poco el club de golf Royal Oaks recibió una segunda oportunidad cuando fue convertido en una reserva natural.
Yo viví muy cerca cuando aún era un campo de golf, pero nunca jugué en él y no sé cómo lucía ni cómo estaba decorado.
Muchos están de acuerdo y señalan los beneficios que para la mayoría tiene la transformación.
Pocos son quienes utilizan un campo de golf, pero una reserva natural le brinda la oportunidad de esparcimiento a muchos.
Western Reserve ha laborado en 10 proyectos similares en el estado de Ohio y otros rincones de Estados Unidos. La nueva tendencia es impulsada por la recuperación en el mercado de bienes raíces y el descenso en la popularidad del golf en Estados Unidos. No obstante, la tarea no es sencilla.
Anteriormente, esta zona era muy rica en humedales que eventualmente tenemos la intención de reponer.
El proceso será lento, pero quienes hoy disfrutan de esta reserva natural de maneras que anteriormente estaba fuera de su alcance, están dispuestos a esperar pacientemente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta el lunes. Deseamos una feliz noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.
Desde Washington, aquí comienza